Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos aquí, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes. Una semana más estamos aquí enredando en la edición número 580. Con el verano que ha llegado así como de golpe, ¿no? Con las fiestas seguro que presentes muy cerca de ti y con la informática, las nuevas tecnologías, como siempre, muy cercanas a todos los que nos gusta este mundo tecnológico en el que vivimos, ¿verdad? Pues comenzamos esta edición de Enredando, como siempre, repasando la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para cualquier cosa que necesites, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. ¿Estáis listos? ¿Listas? ¿Estáis ya preparados y preparadas? ¡Nos vamos hasta las encuestas!
La informática que se escucha.
¡Listos! estamos aquí con las preguntas que todas las semanas os proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, preguntas relacionadas con la actualidad. Y que, como sabes, cada semana eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva. Así que empezamos por la que ya lleva un mes y por lo tanto pues sale. Así que resultados definitivos para aquella pregunta que decía así: ¿tienes intención de acogerte a la promoción de Windows 10 gratuito? 29 de julio, la fecha señalada por Microsoft para ya ofrecer la versión definitiva de este Windows 10. Ya cerquita, ¿eh? muy cerquita, cada vez más próximo. Bueno, pues vamos con los resultados de esta encuesta. Tenemos empate, así que no va a haber una respuesta ganadora, porque pues tenemos un empate al 28%, dos respuestas. No tengo licencia de Windows 7 o Windows 8.1, condición previa necesaria para poder optar a una de esas licencias de Windows 10 gratuitas. Por lo tanto, pues en esa situación estáis el 28% de las personas que habéis votado. Otro 28% habéis contestado: no lo sé, me lo estoy pensando. Lo que decía, ¿no? Que al final es mejor que alguien vaya adelante, que alguien lo pruebe, y ya cuando veamos cómo va y que va bien, pues ya nos sumaremos. Que en estas cosas igual en ocasiones no está tan mal, no ser el primero. El 22% habéis dicho: no utilizo Windows. Y empatados también a un 11%. Bueno, parece que esta es la pregunta de los empates. También tenemos un doble empate a un 11%. No me interesa. Y un 11% final habéis contestado: sí, tengo Windows 7 y actualizaré. Por lo tanto, por los datos que habéis contestado y que reflejan esta encuesta, la minoría parece que tiene claro que va a actualizar a Windows 10. Así queda la encuesta, que ya esta semana se despide. Vamos con otra de las preguntas. Apple nos propuso hace unas semanas el que el PIN del teléfono móvil, en vez de 4 posiciones, 4 dígitos, tuviera 6. Y te lo preguntamos: ¿qué te parece esto de los 6 dígitos en el PIN? ¿Te parece necesario este PIN de 6 dígitos que nos propone Apple? El 36% habéis contestado: no, con los 4 actuales es suficiente. El 27% habéis dicho: sí, da más seguridad. Y empatados a un 18% tenemos dos respuestas: no utilizo PIN en el móvil y no lo sé. Por lo tanto, la mayoría, 36%, consideráis que los cuatro dígitos actuales es suficiente. Además, si se bloquea el traje de Nintendo, ¿no? O sea que tampoco cabe pensar que va a haber muchas posibilidades, ¿no? Y la verdad que las combinaciones con 4 dígitos son muy superiores a 4 opciones, ¿no? Así que parece que con los 4 debería ser suficiente, ¿no? Pero bueno, pues esa era la propuesta de Apple y por eso te lo preguntamos. Vamos con otra de las encuestas. ¿Entregarías paquetes de Amazon? ¿Te convertirías, pues atendiendo esa propuesta que llegó desde la tienda Amazon, esa idea que está pensando que personas puedan entregar los paquetes de las ventas en la tienda online? Pues de esa manera se evitarían, ¿no?, el usar una empresa de transportes. Bueno, desde luego Amazon siempre muy innovadora en todo esto, ya empezó a pensar lo de los drones, ahora piensa esta otra opción, ¿no?, que alguien si le viene de paso que puede llevar un paquetito y suponemos que remunerarse de alguna manera, ¿no? Habrá que compensar esto de alguna forma, ¿no? Bueno, pues el 54% habéis contestado: no podría, por lo tanto no te interesa esto de entregar paquetes de Amazon. El 31% habéis contestado: no lo sé. Y el 15% final habéis respondido: sí, me parece interesante. Y vamos ya con la pregunta de la semana pasada. ¿Te parece útil poder parar un email ya enviado? Pues el 75% de una forma contundente habéis dicho que sí, que es una buena opción, y el 25% restante: no la necesito. Con lo cual, pues va ganando la respuesta del sí, la de que es una buena idea el poder demorar hasta un máximo de 30 segundos el envío de un correo electrónico. Le das al botón de enviar y si luego dices: ¡ay, va lo que he puesto o lo que no he puesto!, ¿no?, que pueden ser en los dos casos, ¿no?, pues tienes 30 segundos para poder parar ese envío. Si no lo haces, pues se enviará normalmente. Pues esas son las respuestas, por lo tanto, ganando la de que es una buena opción. Esto del envío pequeño, retardado de una forma leve, ¿no? Claro, con 30 segundos es suficiente. Cuando te das cuenta, vamos, que si corres. Bueno, vuelas. Vamos con la encuesta de esta semana. La pregunta que te proponemos: ¿utilizas las redes sociales con fines particulares? No de trabajo, particulares. ¿Durante tu trabajo? Las respuestas que te proponemos: no trabajo, sí, de vez en cuando, sí, habitualmente, no, nunca, no tengo presencia en redes sociales. Bueno, pues esas son las respuestas que te proponemos a esta pregunta, que según un estudio que hemos sabido esta semana, muchas personas utilizan las redes sociales en horario de trabajo. De hecho, ya lo estábamos comentando hace unos minutos, ¿no? Como cuando más éxito tienen los posts en redes sociales, pues antes en horario de trabajo, es algo que choca a priori, pero que da buena muestra, ¿no?, de cuando se utilizan las redes sociales. Bueno, que no queda ningún dato escrito, ¿eh? No te preocupes, que ni tu jefe ni tu jefa se va a enterar de lo que tú contestes. Pero cuéntanoslo: ¿utilizas las redes sociales con fines particulares durante tu trabajo? Las respuestas: no trabajo, sí, de vez en cuando, sí, habitualmente, no, nunca, y no tengo presencia en redes sociales. Esas son las respuestas. Y la pregunta, pues ya la sabes: si utilizas las redes sociales con fines particulares, ojo, ¿eh? No sé qué digas, pues sí, es que uso las redes sociales porque soy la persona encargada de la comunicación dentro de mi empresa, ¿no? Por eso digo, con fines particulares, durante tu trabajo. Esa es la pregunta, ahí están las respuestas. Ahora solo hace falta que te des una vueltita por www.enreando.net y nos des tu opinión. O más que opinión, ¿qué es lo que haces, eh? Cuéntanoslo, pillín. Ah, que tu jefe también lo hace, vale, bien, nada. Hasta aquí las encuestas, seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos con más contenidos aquí en Enredando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues bien, escuchando todos los contenidos que estamos ofreciendo y ahora, por supuesto, con ganas, ¿no?, de poder comentar esas preguntas, esas consultas que nos envían los oyentes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con un temita que es que nos pide una colaboración.
Bueno, o sea, que participación de los oyentes, como decía.
Sí, 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 por supuesto, para eso estamos, no para uh-huh. otra cosa. Bien, nos piden una colaboración porque tenemos un oyente que está probando una aplicación, bueno, que en sus ratos libres está haciendo una aplicación para iOS, es decir, para iPhone o iPad, y nos pide que hagamos un poquito de beta tester. El problema es que nadie del equipo tiene un dispositivo iOS, ¿vale? Entonces es un poquito difícil probar un programa si no tenemos dónde probarlo. Entonces, si algún oyente quiere participar de hacer de beta tester, es decir, de probar de un software que todavía no está, digamos, en el mercado, es un poquito pionero y encontrar los fallos, si esto va bien, va mal, me gusta esto lo puedes mejorar, pues bueno, que se ponga en contacto con nosotros y le ponemos en contacto con este desarrollador, ¿vale? Sin más. El correo, pues el df1@enreando.net.
Muy bien, pues nada, que se ponga en contacto, porque efectivamente no tenemos iPhone, pero bueno, puede que algún oyente quiera participar y que quiera hacer de beta tester, que pueda hacer pruebas, ¿no?, de esa aplicación.
Pensaba que ibas a decir que puede que algún oyente no quiera regalar un iPhone. Y yo, no creo que vaya, no creo. La experiencia del tipo que se pierde, pero no.
Sería un detalle, la verdad.
Da la casualidad que ahora mismo, pues bueno, nadie del equipo tiene ese dispositivo.
Uh-huh. Muy bien.
En otro tiempo sí que hemos tenido, pero ahora mismo, pues mira, estamos sin ink. Uh-huh. Y no vamos a gastar 600 euros, lo siento.
Bueno, pues si algún oyente que tenga iPhone o iPad, ¿es para tablet, para teléfono?
En principio es para ambos, por lo cual lo que más guste.
Bueno, pues si alguien está en esa condición y quiere participar, que nos escriba al email del programa y le ponemos en contacto.
Luego, si hay tiempo, también sacaremos un poquito un tema relacionado con estos, ¿vale? Porque al final acabo de tirar un poquito de emulador. Y bueno, hablaremos un poquito del emulador, de este mundillo. Creo que para este caso no nos valía. Antes de nada, vamos a tratar otro tema que nos ha llegado me ha llegado un correo. Y es un correo que me ha fastidiado un poquito, ¿no? Me ha fastidiado un poquito porque seguimos sin tener controlado lo que es el parallel, el con copia y el con copia oculta. La famosa net etiqueta de los correos electrónicos. Y es muy diferente si enviamos un correo el para o con copia, ¿vale? Es muy importante que dominemos esto y que lo utilicemos bien. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginad que nos toca organizar una cena. Bueno, lo que nos toca no, que lo vamos a encargar a otra persona que organice una cena, ¿no? Una cena de amigos, chupi guay, de estas de para recordar. Bien. Y vamos a enviar un correo a nuestros amigos, ¿no? Para organizarlo. Bien. Entonces escribimos el correo. Por favor, prepara la cena para el día 7, San Fermín, a la hora que te apetezca, ¿vale? En el restaurante que te apetezca. En el para, pondríamos la persona que se va a encargar en reservar el restaurante, etcétera, etcétera. Elegir el menú, etcétera. El con copia, y las personas que también están invitadas a esa cena, pero que van como nosotros. A ver, que vamos a las 5, pues ellos van felices y contentos y no se tienen que organizar. Y el con copia oculta va a las personas en que la persona sorpresa. Es decir, esa persona va a saber que está la cena organizada, pero el resto de los comensales no van a saber que viene. Por ejemplo, Miquel. ¿Vale? Miquel es el encargado de preparar la cena. Rafa es un comensal, Íñigo es otro comensal, ¿vale? Y vamos a visitar a Justin Bieber.
Estoy de acuerdo con el reparto.
¿Vale? ¿Y también que venga Justin Bieber a cenar?
No, bueno, eso es negociable.
Vale, porque si yo aviso a Rafa que viene Justin Bieber a cenar, igual le dice, ¡fua, chico, te quedas tú! Vale, entonces yo quiero que Rafa acuda y se lleve allí la sorpresa. Entonces digo, Miquel, este jueves tenemos cena, ¿vale? Y Miquel va en el para y se encargará de organizar la cena. Íñigo y Rafa estarán invitados a esa cena, pero no tienen que organizar nada. Y como hemos dicho que Justin Bieber y Rafa se llevan mal, historias de que tuvieron en tiempos, que bueno, que Justin Bieber le robó una canción a Rafa, una cosa de estas, no sé, una cosa de estas raras. Bien, entonces Justin Bieber sabe que va a ir Rafa, sabe que va a ir Íñigo, sabe que lo va a organizar Miquel, pero ninguno de los tres sabe que va a venir Justin Bieber, ¿vale? Es un poquito eso, es muy importante, porque depende a quién metamos en el para, le asignamos una tarea o no. Eso de meter a todo el mundo en el para es muy peligroso. Entonces, claro, hay que distinguir entre el para, el con copia, el con copia oculta. Para, tal cual, CC con copia y CCO con copia oculta. Con esto de que ahora todo el mundo utiliza los webmails, estos son los clientes de correo que hablamos hace unas semanas de ello, estaba muy claro. Pero los webmails ahora pues lo tienen un poquito más escondido. Si vamos a utilizar, por ejemplo, el Gmail, ahora que está tan de moda con lo de deshacer correo. Bien, en el redactar, vamos a redactar y nos va a aparecer por definido el para. Y si os fijáis, a la derecha del todo aparece CC y CCO. Si pinchamos en CC, en el para nos aparece una línea. Entonces ahí metemos el con copia. Si pinchamos en el CCO, nos aparece otra línea debajo del CC y ahí metemos con copia. Imaginad que queremos enviar un correo a muchísima gente, pero que no queremos que se vea los unos a los otros. ¿Vale? Es decir, típico correo spam. Tengo vendo zapatillas Nike o la marca que más os guste a 5 euros y lo envías a por todos vuestros contactos. Pero tampoco no puedes decir, oye, que tú has enviado a Luisa y Luisa no tiene que ver el correo de Juan, ni Juan el de Pepe. Vale, entonces lo enviaremos con copia oculta para que no se vean entre ellos. Simplemente se van a ver el que tú lo has enviado. Bien, utilizaremos el con copia oculta. Metemos ahí todos los contactos que queremos enviar para vender zapatillas y ya está. De esa forma, el campo para o con copia está vacío. Algunos programas, el campo que aparece el campo para vacío, se vuelven locos. No funcionan. En ese caso, nos metemos a nosotros mismos en el campo para y ya está. Es decir, de mortanauta a mortanauta, se puede hacer tranquilamente, ¿vale? Y el resto de los campos, metemos en nuestras personas, la metemos en el con copia oculta. Ninguna de copia oculta se va a ver al resto, todos me van a ver a mortanauta, pero nadie se va a ver a ellos. Muy importante también manejar con copia oculta. Esto incluso se puede llegar a multas. Si vosotros en vuestro trabajo o en la universidad o lo que queráis enviáis muchos correos y los utilizáis de topo para en vez de con copia oculta, sobre todo en empresa, está penado y es multa. Estamos hablando de que en tiempos a uno quería meter con tarjeta de visita y todas estas cosas, con un fallo de ese tipo, era una multa de 3.000 euros. A una persona, tú imagínate si lo envías a 50 personas. Hola. Entonces, bueno, pues tener un poquito cuidado, es muy importante. He visto fallos muy recientemente, de gente, no lo voy a decir, pero gente cercana a esta casa, ¿vale? Y entonces es una cosa que hay que tener muy controlada. Bueno, importante. No me importa repetirlo 20 veces, ¿eh? Pero parece una tontería, pero es muy importante, ¿vale? Pegarle un vistazo a ello. Bien, y como hay un poquito de tiempo, pero no mucho, bien, buscando una solución para el caso este que nos ha pedido la colaboración, bueno, lo primero que he intentado es saber si encuentro un emulador de iOS, o sea, de un iPhone o de un iPad para PC. Y digo, bueno, pues en vez de pedir colaboración, vamos a ver si conseguimos una especie como BlueStack, que es un emulador de Android para PC. Podemos probar aplicaciones en nuestro PC, pero bueno, son aplicaciones Android. Digo, va, vamos a ver si existe algo parecido para el sistema de la manzana. Y lo hemos encontrado. Lo que pasa es que tiene un problema. El problema es que no me permite acceder al App Store. Es decir, el App Store es el lugar de aplicaciones de Apple para el sistema iOS, igual que Google Play es el de Google, y el Marketplace es el de Microsoft, que es el primero, en principio también el que primero que lo sacó, Marketplace. Bien, pues bien, el App Store, el emulador este, pues tiene su propio App Store y por supuesto no tiene ni una cuarta parte de las aplicaciones. Vale, entonces es una basurilla. Sobre todo porque además este hombre había colgado la aplicación en el App Store y yo no tenía acceso a ella. Y como tampoco tenemos una aplicación APK que pueda instalarlo, bueno, diversos problemas, ¿vale? En fin, en cualquier caso, tenemos un emulador, no es una emulación completa, pero si una vez habéis manejado un sistema de un iPhone o un iPad, pues os puede valer para haceros la idea. Bien, esa aplicación se llama iPadian, la tenemos en la página web www.xpadian.com, es decir, Padian ha sustituido la I por una X, lo cual en vez de iPadian sería xpadian.com, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos una aplicación gratuita, que lo que nos hace es instalar, se instala como una aplicación normal en nuestro ordenador, ejecutamos y nos abre como si fuese una pantalla del iPad. Se maneja bastante bien el iPad, me sigue pareciendo un sistema operativo aburrido, yo lo siento, todos los amigos maqueros, ¿vale? Pero me parece que sigue siendo aburrido, pero bueno, si lo queréis ver, es una buena oportunidad a coste cero, es decir, no os van a costar nada. Y bueno, os veis un poquito ahí unas cuantas aplicaciones, lo podéis ver un poquito cómo funciona. También tiene su propia App Store, ¿vale? Está muy limitado, pero bueno, para jugar al Plantas vs Zombies, pues bueno, eso por ejemplo os vale, ¿no? También lo veis cómo manejar, por supuesto. Estamos manejándolo con el ratón, no estamos manejándolo con los dedos, con lo cual hay ciertas cosas que no vais a poder hacerlo, ¿vale? Pierde parte de la gracia. Pero bueno, lo que os he dicho, para ver la aplicación está muy bien, ¿no? Y la tenemos en Xpadia.
Muy bien, bueno, pues esos son todos los datos y toda la información. ¿Tienes algún asuntito más?
Así corto, veo que no.
Todo lo que tienes ya es un poco más extenso, ¿no?
Efectivamente, ya lo siento.
Bueno, no pasa nada. Seguro que los oyentes además ya en esta semana nos envían contenidos, preguntas, ¿no? Dudas que tengan. O intereses, ¿no? Porque muchas veces son inquietudes, ¿no? Pues que dices, ¿cómo se puede hacer esto? Pues...
A ver, no, sí, tengo, lo que pasa es que ya te digo. Por ejemplo, hay un mensaje de Así Mejor en el foro, interesante, sobre Firefox, pero le ha puesto en F1, que se fastidie Miquel. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que esto ya lleva bastante tiempo.
Bueno, pues lo dejamos para la semana próxima.
Eso es lo que voy a dejar para mirarlo largo y tendido.
Estupendo, pues así será. Vamos a recordar cuál es la dirección de correo electrónico para participar en esta sección.
f1@regano.net.
Pues en ese correo se encuentra Mortanauta, dispuesto a leeros todo lo que le enviéis. Muchísimas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
La próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando y ahora es momento, como todas las semanas, de hablar un poquito de software libre con Miquel Carmona. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pero Rafa, vamos a ver. Tú fíjate que, ¿cómo puede ser que hayas perdido un avión con lo grande que es?
Eres malo.
Es malo.
Eres muy malo.
Muy grande. He perdido un avión. Si fuera un avioncito de juguete, pero es un pedazo de avionazo enorme.
Bueno,
y perderlo.
De acuerdo. Ay, entonces, ya, el avión me perdió a mí, que eso queda mejor.
Te perdió a ti. Bueno, ¿qué tal por Alemania entonces? ¿Bien?
Bien, bien, ¿no? Y estuvo bien esa mini escapada que hice.
Muy bien, muy bien. Pues nada, me alegro que lo pasaras bien. Aunque perdieras un avión, con lo grande que es, había que perderlo, en fin.
Poco vi de software. Que poco vi de software libre, te iba a decir.
Sí, no, de software libre no veía
el
mucho.
Software libre no estaba muy presente.
Hay emisoras, antenitas y cosas
así.
Y
el Mundo Maker y impresoras 3D.
Ah, sí, también había impresoras
3D. Sí. Y muchísimo para aprender electrónica para chavales.
También.
Una maravilla. Desde luego eso sí que está desarrollado y bien trabajado. Y hay editoriales, ¿no?, en Alemania que están trabajando en esa línea. Y la verdad que merece la pena, ¿eh? Porque...
¿Cómo se llama la feria esa? Que no me acuerdo nunca.
Ham Radio.
El Ham Radio, sí.
Sí, es habitualmente de emisoras, de lo que tú has dicho, radio aficionado, pero este año han metido ya Mundo Maker.
Maker fabricantes.
Pero no, sí, no, Maker, el mundo sí, 3D, sí. Impresoras 3D y crear... Y la verdad que un pabellón, la verdad que muy bien, muy 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 modernito, muy muy bien. Y sobre todo pues dándote envidia, ¿no? Porque de verdad es que en Alemania hacen cada cosa que es una gozada, ¿no?
Sí, sí.
A mí, vamos, es que me quedo fascinado, ¿eh? De la cantidad de material y publicaciones que tienen, pues para que los chavales, los chicos, los niños y niñas, vamos, de, a partir de 6 años hasta...
La gente 12, joven, sí.
Pues que puedan cacharrear, ¿no?, con electrónica, pues hacer pequeños montajes, que puedan... Y bueno, pues ya me he quedado con la copla, ya me he apuntado unas cuantas editoriales, me he apuntado material porque eso tengo que investigarlo y a ver si alguna cosita se puede traer o a ver qué se puede hacer. Pero la verdad que es muy interesante, ¿no? Y es algo que en España pues no está tan extendido, ¿no? Parece antes... Yo tuve un juego, no sé si lo llegaste a conocer, ¿tú conociste el Escatrón?
El Escatrón...
Te suena, ¿no?
Tenía componentes.
Ese, que eran como dados.
Motor,
que
una bobina, una tal, y se montaban.
En una placa, un panel, sí, sí.
Sí, sí, algo de eso tuve yo. Yo estudié electrónica, o sea que empecé con algo de eso. Creo que con eso me entró el gusanillo de la electrónica.
Pues la verdad es que está bien, porque es un juego que no entraña ningún peligro. Y que, bueno, pues para el chiqui de la casa, pues es una gozada, porque al final construye una sirena, unas luces o algo. Que ves utilidad, ¿no? Y eso mismo le invita a seguir haciendo más montajes, ¿no? Y hay hoy en día ya, pues, paquetes que tienen hasta 50 montajes diferentes, con lo cual tiene para un rato, ¿eh? Para jugar un rato.
Sí.
Así que,
sí.
Bueno, pues hay distintas cosas. También estuve viendo otros más pequeños, en torno a los 5 euros, que eran, pues, ya montajes más sencillitos. Venían en una lata metálica, como si fuera una lata de sardinas, casi, así en ese formato. Y también muy muy divertido y muy muy entretenido. Y no, eso es, me da mucha rabia, ¿no? Porque es un material que, yo no sé por qué motivo, yo creo que es porque no se hacen los deberes bien, ¿eh? En España de fomentar, ¿no?, todo lo que está relacionado con la electrónica, con la programación, sí, con la lógica. Bueno, di que ahora ya con Scratch y este tipo de aplicaciones que hay para los peques, el... No, Minecraft es un juego, ¿no? Minecraft no.
Minecraft es un juego, sí.
Eso se ha pensado si tenía algo didáctico, que no es lúdico solamente.
Okay.
Así que bueno, pues estaremos al tanto de todo lo que surja y ya te digo que sí, que como tú bien decías, creías que iba a ser de radio, pero la verdad es que había un pabellón nuevo de Mundo Maker que, fíjate, lo habían puesto al final y parecía que no iba a ir y al final no solo me enganché, sino que volví al día siguiente, o sea que...
¿Repetiste?
Sí, me gustó mucho porque había cosas muy selectas y muy 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 interesantes. Así bien, que, bien. Estupendo, fabuloso, maravilloso.
Fenomenal.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de software libre.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, ahora que ya hemos hecho este pequeño inciso inicial. Y en concreto me voy a centrar en una noticia pues, bastante reciente, en el que hablan del gobierno vasco, que pone en marcha un servicio de mensajería instantánea para interactuar con la ciudadanía de manera ágil y sencilla. ¿Y por qué comento esto? Porque la plataforma que quieren utilizar para poner en marcha este servicio, se trata del servicio de mensajería instantánea de Telegram. Eso es algo parecido al WhatsApp, lo que pasa es que este servicio está basado en software libre, su diseño es abierto, por lo que cualquiera puede programar su propio cliente, y hay varios además, en concreto para Windows incluso, o para GNU Linux, y son herramientas de las que está disponible el código fuente, porque la API, digamos el formato que utilizan es abierto, es libre, y cualquiera puede hacer uso de él. Y como bueno, utilizan una herramienta libre, pues me ha llamado la atención. Está puesto en marcha desde el pasado día 22 de junio. Es un nuevo canal de interacción con la ciudadanía a través de esa aplicación móvil Telegram, con un número de teléfono que, bueno, lo puedo comentar, pero tampoco tiene nada. Esto es para la gente del País Vasco en concreto, pero bueno, 688-671234. Y todas las personas pues que deseen solicitar información, asesoramiento, orientación sobre los servicios que presta la Administración Pública Vasca, podrán hacerlo bajándose, si ya tenemos la aplicación bajada, la aplicación Telegram de la tienda de la que corresponda. Es un, es curioso porque no tengo claro que Telegram esté para iOS, para el iPhone, pero creo que sí, no estoy seguro. Yo como tengo el Android sí sé que está, porque ese lo tengo.
Vamos a ver. ¿Sí? Es que yo también tengo dudas. Sí está.
Está
para iPhone, iPod y iPad existe. Sí, es para los dos.
Sí, claro, es posible que lo ponga en la página de la Wikipedia, que también la estoy mirando yo ahora.
¿Puedo opinar?
Dime, sí, claro que puedo opinar.
Pues que no va a tener éxito.
No va a tener éxito.
No, o sea, que lo va a usar gente, sí. Que se va a usar masivamente, no. ¿Por qué? No. Porque no están en WhatsApp. No, es que es así de claro, y ojo, que conozco también a las personas que han estado empujándolo, y bueno, pues enhorabuena, pero es que se predice. Ya verás, dejamos mis palabras grabadas y dentro de un tiempo lo escuchamos a ver si acerta o no. Está claro, o sea, yo he tenido Telegram instalado en el móvil, cambié de móvil y ya no tengo Telegram. ¿Por qué? Porque me puse a instalar aplicaciones y me quedé con WhatsApp. ¿Por qué? Porque el 99% de mis contactos está ahí.
Ya.
En Telegram, bueno,
la verdad es que en el móvil tengo las dos cosas, tengo WhatsApp y tengo Telegram. Algunas personas las tengo por Telegram, otras las tengo por WhatsApp.
¿Y otras en los dos,
sí. Claro. Y bueno, yo si pudiera, quitaría WhatsApp y utilizaría solo Telegram.
Claro, ya te conozco.
Y no puedo porque hay mucha gente que no
utiliza
Telegram.
Ahí está.
WhatsApp. Pero yo veo esto como la posibilidad de que animar a gente que no se pondría Telegram, a que igual sí se lo pueden poner. Entonces, pues mira.
A ver, Miquel, vamos a ver. Que se pongan Telegram para hablar con la administración.
¿Qué pasa? Para hablar con la administración, y de paso, pues ya algunos de sus contactos, pero es posible que tengan Telegram y ya desaparezcan.
Pero vamos a ver.
Y empiecen a utilizarlo más.
Pero si la administración tiene teléfono y tiene email, ¿para qué necesitan el Telegram? Es que realmente, a ver, que puede estar bien para una consulta, pero de verdad, articular todo esto va a ser complicadito, ¿eh? Quiero decir que, y aparte que yo estoy convencido que va a tener un uso muy residual, muy pequeño. Convencido, ojalá me equivoque, ¿no? Pero que no va a tener uso por eso. Primero, porque está en una plataforma en la que está la minoría de la gente, para empezar.
Bueno.
Y así, no, eso es realista. Es lo que hay.
Bueno, sí, es la realidad.
Es la realidad, es así. Sin más.
Cuando empezaron WhatsApp también era un servicio más, no tan masivo. Es cuestión de que llegue a un punto determinado de un número de usuarios. Y a partir de ahí es como una bola de nieve, esto puede ir a más, tiene que llegar a esa masa crítica de gente que le haga, pues que sea suficiente, pues para que ya haga el efecto bola de nieve y vaya más y vaya cada vez más gente,
sí, pero
la gente esté apuntada y diga, oye, pues ponte, ¿por qué no te pones este? Porque tiene todo lo que tiene WhatsApp.
Ahora,
incluso algunas cosas que no tiene WhatsApp las tiene Telegram. Cuentan con aplicación para el ordenador, para poder ver los mensajes en el ordenador desde muchísimo antes de que lo pusiera WhatsApp, que además es un incordio la de WhatsApp, porque tienes que tener el teléfono encendido. Si te quedas sin cobertura o sin datos en el teléfono, no te funciona la aplicación web. Es un poco incordio, y sin embargo Telegram tiene aplicación nativa en el navegador Chrome, por ejemplo, que utilizo yo habitualmente, utilizando el navegador Chrome o Chromium, vamos, de Chromium. De Google, es una plataforma también libre, pues puedes poner una aplicación dentro de ese navegador, un complemento, y en el que te puedes abrir ya el Telegram directamente, incluso teniendo el teléfono apagado, puedes acceder sin ningún problema, ver los mensajes, mandar, recibir y de todo. y yo lo veo una aplicación muy práctica, muy buena, con funcionalidades pues que no tienen absolutamente nada que envidiar al WhatsApp, incluso lo contrario. Uh-huh. Y además que no tan nada con el incordio eso de que cada año tienes que pagar no sé cuántos, no, que no llega al euro, vale, que es poco dinero, pero en Telegram no tienes que pagar nada. Y oye, encima que te ofrecen un buen servicio, te lo ofrecen gratis, con más seguridad, tienes la opción de abrir conversaciones con otra persona que tenga Telegram de manera cifrada. De manera.
No, pero es que nadie te cuenta ahí los secretos de la señorita Pepis. Vamos, que cuando usas el Telegram es para comentar algo rápido y que tampoco el que esté tan cifrado no.
Pero si quieres mandar algún dato sensible, puedes hacerlo o sin tener el miedo de que te lo puedan interceptar, y en WhatsApp no tienes.
Bueno, bueno. No te creas que la gente no suele mandar datos sensibles por WhatsApp. Cuando tienen que mandar una cuenta de banco, te lo hacen por email. Te dice, ya te mando un email con la cuenta.
No, o sea, pues, ¿qué quieres que te diga? El email es muchísimo más texto plano que el Telegram o que el WhatsApp, ¿eh? O
bueno,
sea que...
pero el móvil siempre le tenemos, como es móvil. O sea, al final nos da la sensación de que te pueden escuchar.
Ya, bueno, pues...
Pero que no es así.
Que sepa
no
cualquiera que mande un correo con una información sensible, un correo electrónico normal, un email, que en todos los servidores por los que pasa ese correo la información está visible directamente. Uh-huh. Por todos los servidores. O sea que la seguridad ahí tampoco es demasiada, ¿eh? En fin. Uh-huh. En cualquier caso, pues también aprovechando esta noticia, voy a hablar un poquito de lo que es el Telegram Messenger. En concreto, de que hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/telegram, Telegram como telegrama pero sin la A, guión bajo, Messenger con dos S, Messenger. Por supuesto, esta dirección varía las notas del programa en la página de Enredando. Y bueno, pues esta página nos dicen que Telegram es un servicio de mensajería por internet desarrollado por dos hermanos rusos, Nikolai y Pavel Durov, creadores de la red social VK, que este sistema fue estrenado en 2013 después de que el fundador anunciara su salida laboral de la red social esta que comenté hace un momento. Inicialmente fue empleado para teléfonos móviles, el año siguiente pues se hizo multiplataforma, y dicho servicio pues consiste en enviar y recibir mensajes, sea texto, documentos o incluso pues puede ser ficheros, pueden ser imágenes, vídeos, a través de una arquitectura llamado MT Proto, desarrollado por estos mismos hermanos. Y bueno, desde 2013 el proyecto, sin ánimo de lucro, independiente, tiene su sede en Berlín y es operado de manera gratuita, tanto su protocolo, su API, como sus clientes operativos, con la obtención de clientes oficiales para los sistemas operativos Android, iOS, y mira, aquí pone, efectivamente está para Android, para iOS y para Windows Phone también, así como por ordenadores y aplicaciones web que se emplearon en otras utilidades bajo el concepto de software libre. Y bueno, pues como tiene esa API libre, digamos, que en la que dejan que cualquiera pueda diseñar su aplicación para poder comunicarse con el servicio Telegram, pues entra un poquito dentro de lo que es mi sección de software libre, y por eso lo quiero comentar aquí.
Uh-huh. Mira, estoy echando una ojeada, ya es que me has picado, ¿eh? Con sí. Estadísticas de año 2005, a marzo de 2005, basado en el número de usuarios activos, al mes en millones. Bueno, pues aquí están los datos, estoy echando un vistazo y es curioso, está interesante.
¿Usuarios activos dónde?
En todas las plataformas de mensajería instantánea.
Pero en España, en Europa, en todo el mundo. En todo el mundo, vale.
Bueno, en todo el mundo. WhatsApp líder, 700 millones.
¿En todo el mundo?
Uh-huh. Le sigue Facebook Messenger, con 600. Luego QQ Móvil, con 576. WeChat con 500, Skype con 300, Viber 236, Kik con 200, Line, mira, otro de los conocidos, 181, luego BlackBerry Messenger y KakaoTalk, que bueno, están por ahí, ¿no? Y es curioso porque no sale ni...
No sale Telegram.
Uh-huh, no sale Telegram.
Pues a mí me parece un servicio muy bueno y que tiene... O sea, funciona, en cuanto a funcionamiento no tiene nada que envidiar, y es una pena que no... que la gente no lo utilice, porque a mí verdaderamente, si tengo que elegir entre comunicarme por Telegram y comunicarme por WhatsApp, si tengo la opción de Telegram, prefiero utilizar el Telegram, me resulta más cómodo manejarlo, y tengo la opción de manejarlo desde el PC de manera mucho más sencilla. Ahora también en WhatsApp puedes manejarlo desde el PC, pero no es tan fácil el manejo. Y además tengo ya la costumbre de utilizar más tiempo el Telegram desde el ordenador que el WhatsApp. Es bastante reciente, que lo incluyeron pues cuando vieron que la gente no hacía más que pedirlo y lo han incorporado, pero tampoco de aquella manera. Ha habido muchas críticas en cuanto a forma de que la gente lo ha implementado.
Uh-huh. Un momentito, que estoy mirando otra estadística. Sí, es que
miramos eso y cortamos ya, 90, que ya no nos queda tiempo.
90, 600 millones de usuarios registrados, 100 millones, a ver, ¿dónde están las distintas plataformas? Bueno, WhatsApp sí, está claro que es la líder, pero Facebook, Line, Viber, Snapchat, estoy mirando sin dar datos, simplemente a ver si viene Talk. Esta será, sí, Google Talk.
Mientras sigues buscando, ¿sabes? Yo voy a aprovechar aquí para recomendar al que tenga un teléfono móvil que tenga.
Mira, por cierto, vete investigando. Cucu Móvil es pingüino, es Linux.
Utilice Telegram. Cucu Móvil es tu pingüino.
Cucu.
Pues ya lo.
O sea, Cucu escrito como dos Qs, ¿eh? Q, una que, uh-huh. Q de queso y Q de queso. Cucu.
Uh-huh.
Skype. Sí, pero que Telegram es que ni sale.
Yo recomiendo, es una aplicación recomendable y bueno, yo la recomiendo, pues que tenga curiosidad, que la pruebe y que la recomiende a sus amigos también, y poco a poco pues irán consiguiendo que la gente que con la que se contactan pues también la tenga y puedan comunicarse con ella.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues desde luego está bien el consejo para poder estar mirando a entrar en la Wikipedia.
Sí.
BlackBerry Messenger, IM, Evadi, iMessage, el de Apple, claro. Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, QQ, nuevamente. IBM SameTime, Skype, MXID, Xfire, Gladuadu, ICQ, por cierto, ICQ, que sigue estando la primera mensajería instantánea que existió.
Sí.
Para el Talk, IMVU.
Además, hace unos meses leí una noticia que habían renovado, habían sacado una nueva versión de ICQ, alguna cosa que todavía, o algo así como una ICQ y tal, en la noticia. Como que la gente se había olvidado un poco de ello y todavía estaban ahí dando guerra.
Pues qué curioso, es que me está pareciendo curiosísimo que no aparece Telegram por ningún lado, ¿eh? Me bueno. Parece súper curioso. No, aquí está Telegram, sí. Aquí ha aparecido desde el año 2013, ya lo he encontrado, y existe para todas las plataformas, Android,
sí.
iOS, Windows Phone, aplicación web, OS X y para escritorio también.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí están los datos, no, en este caso nos viene simplemente un listado, que es ya, bueno, esto sí que ya es extensísimo, así que bueno, pues lo dejamos así. En fin, bueno, pues ahí está el consejo. Yo simplemente he hecho la valoración de cuando vi la información, la noticia, y entiendo por qué lo han hecho así, pero
sí.
Entiendo también que no va a ser un servicio muy utilizado, si quiero utilizar a quien lo tenga y le venga bien, pues ya está, pero que la gente vaya a instalarse Telegram para hablar con la administración, eso ya se me hace bastante complicado. Y no, bueno. la vasca o la que sea, vamos, la administración que corresponda, es decir, una interacción pues va a ser complicado. Muy bien, pues nada, terminamos así esta idea, sección de software libre, y recordamos la dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden escribir para participar.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Muchísimas gracias, Miquel, hasta la próxima semana.
Hasta pronto.
La informática que se escucha.
así, ni más ni menos, así llegamos a la sección de las noticias. Una quizás de las más sonadas durante estos últimos 7 días y que ha sacado los colores a Google ha sido, pues, que erróneamente, desde el servicio Google Fotos, han etiquetado a 2 personas negras como gorilas. Bueno, el algoritmo parece que no les va muy bien porque también había personas de raza blanca que etiquetaban como delfines y como perros. Bueno, parece que estas cosas deberían de probarlas un poquito más antes de sacarlas a la calle para no hacer el ridículo total, que al final el arquitecto jefe de Google Plus, Jonathan Sunger, ha tenido que pedir disculpas oficialmente en nombre de la compañía norteamericana en Twitter tras lo ocurrido este pasado miércoles en su aplicación Google Fotos, cuando por un fallo de su algoritmo se etiquetó automáticamente a 2 afroamericanos como gorilas en una imagen. La desafortunada equivocación fue descubierta por Jackie Alcin, una programadora de Nueva York, mientras revisaba un álbum antiguo de Google Fotos donde varias imágenes en las que salía ella junto a un amigo se habían guardado en una carpeta con la etiqueta gorilas. El usuario indignado hizo público lo ocurrido a través de su cuenta en Twitter y los mensajes llegaron hasta Jonathan Sunger, quien respondió a sus mensajes en Twitter pidiendo disculpas, revisó personalmente lo ocurrido y se comprometió a buscar una solución para evitar errores similares. Y además Google, por si acaso, ha decidido eliminar temporalmente la etiqueta gorilas, por si acaso, ¿eh? Quitaba, vete a saber tú, si se vuelven a meter en un lío, quita, mejor fuera. Ya vamos conociendo nuevas funcionalidades que nos va a aportar Windows 10 y en este caso algo que te puede venir bien, o quizás no, y es que va a permitir que compartas la clave de tu Wi-Fi con tus amigos. Se llama Wi-Fi Sense esta característica y no revela la contraseña directamente, sino que su función es permitir a otros dispositivos que tengan permiso para conectarse a internet con tu Wi-Fi, siempre que tengan la aplicación incorporada, evitando así que cuando quieran acceder a tu red tengan que pedirte los datos. Ya no, oye, a los amigos ya no hace falta que les digan, oye, ¿cuál es la clave de tu Wi-Fi? Sino que directamente tú lo haces en un momento inicial, bueno, pues buscas en la agenda esos contactos y de ese modo, de una forma transparente y sin que conozcan la clave, podrían tener acceso. Microsoft asegura que solo tendrá acceso a la red internet, impidiendo que pueda llegar a entrar a otros ordenadores de tu casa o archivos de los mismos. Bueno, conociendo la fama que tiene Microsoft con la seguridad, pues no sé qué pensar, ¿no? Este servicio se encuentra actualmente implementado en los teléfonos con Windows Phone 8.1 en adelante y ya parece que, bueno, pues va a presentarse con la nueva versión de Windows, con Windows 10. Luego dicen no sé qué de la seguridad y tal, pero bueno, ya les conocemos, ¿no? Y hablando de Microsoft, tiene previsto bajar el precio de la Xbox One el próximo 31 de julio, por lo tanto, si estás pensando en comprarte esta consola, pues espera un poquito, porque te puede salir muy bien. Quiere darle un empujón a las ventas veraniegas de esta Xbox One y ha anunciado una rebaja en el precio a partir del 31 de julio. Será de 359,99 euros, vamos, 360 euros menos un céntimo. Eso sí, no es un precio definitivo, ya que la compañía ha anunciado que esta promoción estará disponible en unidades limitadas, así que no se sabe el tiempo, será en, bueno, como dicen, en unidades, con cual en cuanto se vendan esas unidades, pues ya va fuera la campaña. Así que campaña a partir del 31 de julio, 359,99, 360 en números redondos para la Xbox One a partir del 31 de julio. Y una noticia un poquito triste, ¿no?, para esta semana, y es que ha fallecido a los 63 años de edad Matty McConnell, el padre, se considera el padre de los SMS, y aunque no llegó a patentar nunca el invento, y es que la verdad, hay muchas veces que las personas desarrollan distintos sistemas, en este caso los mensajes cortos, y que nunca le dan la importancia que finalmente tienen, ¿no?, porque al principio, pues cuando está, de hecho, bueno, me imagino que ya lo sabéis, ¿no?, que los SMS, pues no estaban previstos ni siquiera comercializarlos, iba a ser pues un aprovechamiento del canal de control, ¿no?, que iba la telefonía móvil, que servía para enviar esos mensajitos, y bueno, pues mira qué cosa más divertida y tal, pero tampoco se le daba más importancia, veníamos del mundo en el que las comunicaciones eran voz y solo voz, ¿no?, no había más, por lo tanto esa era la funcionalidad principal que queríamos en un teléfono móvil. Surgieron los SMS con un éxito fulgurante en un primer momento, claro, hoy en día ya es distinto, y por eso pues a este finlandés, considerado el padre de los SMS, nació en Suomussalmi el 16 de abril de 1952, Marconi era considerado una eminencia en el campo de las comunicaciones móviles. Trabajó para empresas líderes como Nokia, Telefinland, Telesonera o Finet, y falleció este pasado 26 de junio a los 63 años tras una larga enfermedad. Graduado en la Universidad de Oulu a mediados de los 70, su carrera fue meteórica. Tras iniciar su vida laboral en empresas públicas, fue ingeniero de sistemas en la agencia postal Petele y desarrolló servicios de comunicación inalámbrico para redes móviles de NMT durante 7 años. Ya en 1989 era el presidente de la unidad de comunicaciones móvil de Telefinland, pero antes ostentó el cargo de vicepresidente de PTL y participó activamente en el desarrollo de la tecnología GSM. Intentaba incorporar funciones propias de Internet en aquella época de los teléfonos móviles. Él siempre restó importancia a su participación. Era un proyecto, decía, nórdico en inicio, pasó a ser un proyecto europeo y finalmente fue un éxito global. También repartía la paternidad del SMS entre muchas personas. El caso de Friedman Hilbrand, que desarrolló el formato de 160 caracteres en 1985, por ejemplo. O de Neil Papworth, que fue quien envió el primer mensaje. Pero gran parte del mérito seguía recayendo en él, y en 2008 fue galardonado por The Economist con su Innovation Award en la categoría de la informática y telecomunicaciones por su labor al impulso de la mensajería de texto. Posteriormente desempeñó el cargo de vicepresidente del Mobile Communication Group. Fue hasta el año 2000, así como el director de unidades de Nokia, CEO de Finet hoy, y presidente y miembro de la junta y consultor para la empresa Tieto X y la agencia de relaciones públicas Sevilla. En 2012, viendo el devenir de Twitter o de WhatsApp, llegó a aventurar que el texto en las comunicaciones vivirá para siempre, de una forma o de otra, y bueno, pues así es. En fin, pues una pena, ¿verdad? Descanse en paz. Hablamos de la compañía de la manzana mordida, Apple. Amplía la garantía de baterías en iPhone, iPad y MacBook, que pierden capacidad. Claro, eso les pasa a todas, pero Apple ha ampliado los términos de su Apple Care Protection Plan y el Apple Care Plus para iPhone, iPad y MacBook. Antes no entraban en esta cobertura, ampliando la política de cambio de baterías con menos de un 50% de su capacidad original a un 80% de la misma. Antes, en cuanto a la batería se quedaba un 50%, ya si estabas dentro de estos planes, te cambiaban la batería. Ahora ya, en cuanto se baje al 80%, pues hacen lo mismo, ¿no? La mejora de los términos y condiciones del Apple Care implica que las baterías con menos de un 80% de capacidad original podrían cambiarse de forma gratuita durante el periodo que dura el plan de protección, que cuesta dinerito, ¿eh? Las baterías que estén fuera de esta garantía tan especial también podrían cambiarse, pero con un coste adicional. En el iPod podría andar en los $29 y en los MacBook Pro en torno a los $349. Los modelos que están incluidos en esta mejora son los modelos de iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, MacBook Air y MacBook Pro Retina, MacBook de 13 pulgadas del año 2009 en adelante, y también el MacBook Pro fabricados en 2009 o posteriormente. De momento la medida solo se ha aplicado en Estados Unidos, esperemos que pronto llegue a Europa, ¿no? Es que siempre pasa lo mismo con estas empresas tan globales, ¿no? Siempre hacen las pruebas, las primeras en Estados Unidos, y te dejan con los dientes largos y les dices, bueno, y bien, ¿y para cuándo llega esto? Se trata de un gran paso por parte de Apple, así se está viendo desde el sector, no solo por aumentar la cobertura de la pérdida de las baterías de batería en los dispositivos móviles, sino porque antes no cubría este aspecto en los MacBook. Hasta ese momento Apple cambiaba las baterías de sus ordenadores portátiles en caso de que estuvieran defectuosas, no porque perdiesen capacidad. Ahora ya lo han introducido dentro del plan Apple Care. Y también tenemos que tener esta semana pues alguien que le ha gustado hacer la gracia, concretamente pues un británico llamado Tom Feeney, que ha iniciado la campaña de crowdfunding más utópica de la historia, y es que pretende recaudar 1.600 millones de euros para pagar la deuda griega. Bueno, yo creo que este lo que quería era visibilidad, ¿no? Y desde luego lo ha conseguido, porque lo que son donaciones pues es auténticamente ridículo, pues llegar a esos 1.600 millones de euros. Decía, venga, vamos a hacer la tontería, vamos a poner un crowdfunding que vamos a ir recaudando dinero para pagar la mastodóntica cifra, ¿no? Y al final, pues bueno, pues al final ha saturado a Indiegogo, que es la plataforma en la que he hecho visible este proyecto de crowdfunding, y realmente pues tampoco ha tenido pues mayor repercusión, ¿no? Se llama Greek Bailout, el nombre de la campaña que ha puesto en marcha, y la verdad es que, pues como os digo, va muy, 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 muy bajito. Bueno, es que de hecho no ha recaudado ni un 1% de su meta. Y seguimos con más noticias y hablamos de la que ha sido la protagonista en nuestras encuestas, la mejor hora para publicar en Facebook es durante la jornada laboral. Y para evitarnos el duro trance que pongamos pues un mensaje y parezca que lo hayamos hecho en el silencio porque nadie responde, la compañía Cloud, la más conocida por su herramienta de medir la influencia de una persona o empresas en redes sociales, ha querido averiguar cuál es el mejor momento del día para publicar en Facebook. Para ello analizó 144 millones de publicaciones y algo más de 1,000 millones de reacciones con el objetivo de determinar la mejor hora para postear en la red social en base a las interacciones. Al contrario de lo que parece, los usuarios de Facebook son más propensos a interactuar con las publicaciones de sus amigos durante los días laborales y especialmente durante las horas de trabajo. Además, también hay una franja de 7 a 8 de la tarde que funciona bastante bien. Pone importante caída el número de interacciones durante los fines de semana, así que el fin de semana parece que miramos menos las redes sociales. Los investigadores también han comparado el tiempo de respuesta de Facebook con el de otra red social por antonomasia, por Twitter, cuyas publicaciones, además de duplicar las probabilidades de que suscita una respuesta, genera interacción al cabo de media hora frente a las dos horas de media de Facebook, con lo cual es más instantánea, más ágil Twitter que Facebook. Y terminamos hablando de un algoritmo capaz de detectar fotos de desnudos en Internet. Lo están trabajando y dicen, bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer un algoritmo. Parece que no va del todo mal. Un algoritmo de detección de rostros para identificar a otras personas en la misma fotografía y es capaz de decir, bueno, pues si está desnuda o no. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene fallos, no funciona en un porcentaje muy elevado, pero todavía tienen que depurarlo los desarrolladores, tienen que seguir trabajando porque, claro, si la persona tiene un bañador, por ejemplo, dice, que está desnuda, porque, claro, la tela que cubre el cuerpo, pues es poquita, ¿no? Entonces, pues, no llega a darse cuenta de esos detalles. Parece que lo que quieren es ya hacer un algoritmo que sea capaz de localizar determinadas partes del cuerpo y de esa forma, pues de una forma más controlada, poder establecer si la fotografía o la imagen que estamos viendo pues es de un desnudo o no lo es. Y así terminamos la noticia, las noticias, y vamos terminando esta edición de Enreando con un track, con buena música, como todas las semanas. Will You Take Me to El Dorado es el título de este tema compuesto por Sauli Koronen en el año 2007 en la Assembly. Con este track, con esta música, ponemos el punto y final a Enredando. Volvemos en 7 días. Ya sabes, estamos en la web en www.enreando.net. Volvemos de aquí en una semana. ¡Feliz semana y a enrear con la tecnología!